Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la London School por permitirme estar aquí en este foro para poder exponer mis ideas, mi proyecto, lo que pienso, ¿no?, del País Vasco y del conjunto de la política en general. Y gracias también a todos y a todas por haber acudido a este encuentro. Se ha dicho que con esta conferencia comienza el ciclo que va a tener lugar aquí sobre el País Vasco. Y muchos, por lo tanto, esperarán que yo centre el foco de mi intervención en la actualidad, en la realidad de Euskadi, y sin embargo la he titulado Los retos o la socialdemocracia y el estado de bienestar en el siglo XXI, que es algo bastante más amplio que un territorio, que Euskadi, que seguramente goza de peor salud en estos momentos, el estado de bienestar, que el País Vasco, y que merece la pena defender, aunque sea por parte de un político regional, porque ya sabemos aquello de piensa en global y actúa en lo local. Seguramente luego con las preguntas podremos centrar más la atención en aquellas cosas que os interesen, pero a mí me interesaba hoy hablar especialmente de esto. Y sé que hablar de socialdemocracia y de estado de bienestar puede sonar a cosa del pasado, a una especie de añoranza de una opción perdida. Para algunos hablar de ideales políticos, de propuestas que reivindican valores como elementos para fundar la convivencia ciudadana es una especie de anacronismo, porque aparentemente hemos abandonado el debate de las ideas para crear una discusión sobre las cosas. Los números, las estadísticas se han adueñado de alguna manera del debate público. Y frente a los datos, parece que las ideas se tienen que retirar como si fueran simplemente buenos deseos infantiles que no pueden modificar la realidad que se impone por sí misma como las tormentas de verano. Y en este discurso aparece la economía como un enorme argumento que tiene vida por sí mismo y frente al que no podemos hacer nada más que aceptar su marcha imparable y a veces implacable. La economía ha adoptado de alguna manera el rol que la naturaleza tenía para las sociedades primitivas, algo externo a las voluntades de las personas y que se impone con sus propias leyes y, por lo tanto, a nosotros solo nos queda tratar de adivinar sus movimientos para adaptarnos a ellos como mejor podamos. Por eso yo quiero, frente a esta especie de fatalismo, de resignación, reivindicar el triunfo del ser humano sobre el estado de la naturaleza, la autonomía de las sociedades sobre las leyes físicas, porque esto quiere decir que quiero reivindicar la economía como una actividad humana, plenamente humana y, por lo tanto, sujeta a las decisiones colectivas y supeditada a los intereses generales de la sociedad. La economía es algo que hacemos las personas, no es algo que sucede de forma independiente. Y con ello lo que quiere decir es que los que reivindican la total independencia de la economía, lo que realmente han conseguido es usurpar la capacidad de decisión de la sociedad en su conjunto para dejar las decisiones en manos de unos pocos. La economía no tiene voluntad propia, no adopta decisiones por sí misma, sino que funciona como la suma de decisiones de personas o de empresas que tienen poder sobre los elementos fundamentales de la economía. Las manos invisibles que decían Adam Smith tienen dueños. Lo que pasa es que son dueños que no quieren estar sujetos a las decisiones colectivas de las sociedades democráticas. Y si la esencia de la democracia es decidir de forma colectiva las cuestiones que afectan a nuestra vida, el poner la economía fuera del ámbito de las decisiones políticas está creando un grave quebranto de la democracia en sí misma. Decía Bobbio que profundizar en la democracia quiere decir decidir más gente sobre más temas que nos incumben. Y las democracias occidentales hemos recorrido, en este sentido, a lo largo del siglo XIX y XX, un largo camino sumando cada vez más personas a esas decisiones colectivas. De los propietarios, que eran los únicos que podían decidir al principio, pasamos a sumar también a la capacidad de decisión primero a los hombres y más tarde, demasiado tarde, hemos integrado a las mujeres. Ha sido un caminar incesante para ampliar el número de personas que participan en las decisiones colectivas. Sin embargo, en la otra faceta que plantea Bobbio, es decir, decidir sobre más cosas que nos incumben a todos, en los últimos años hemos ido en retroceso. Se nos ha dicho una y otra vez que la economía tiene sus propias leyes y que la política no la puede restringir sin poner en grave riesgo el progreso. Y se nos ha pedido renunciar al control de algo que condiciona de forma sustancial nuestras propias opciones de vida. Y lo hemos aceptado. Pero yo creo que es hora de hacer balance. Y vemos que la desigualdad en la distribución de la riqueza está adquiriendo niveles insoportables en amplios colectivos. Por ejemplo, Paul Krugman dice o considera que Estados Unidos ha vuelto a niveles de desigualdad de concentración de renta similares a la muy justa década de los años 20 y que los datos estadísticos del PIB no pueden ocultar que el progreso ha sido costeado por la marginación y la miseria de muchos. Wilkinson y Pickett nos advierten de que los problemas de los países ricos no son la consecuencia de que estas sociedades no sean lo suficientemente ricas, sino que las diferencias materiales entre las personas dentro de cada sociedad son excesivamente grandes. Las sociedades actuales son sociedades fragmentadas, con ciudadanos organizados en grupos de intereses y con la mayoría, con la inmensa mayoría, vagando en solitario por la vida. Y en este sentido, la crisis que estamos sufriendo en la actualidad no es solo una crisis económica, sino que es también el fracaso de un modelo social determinado. Es el fracaso de una ideología que ha fraccionado a las sociedades modernas, que ha roto la solidaridad ciudadana y que ha dejado al individuo aislado. Es el ejemplo claro de que si dejamos sin ningún tipo de control a los poderes económicos, crean desigualdad, división social y terminan poniendo en riesgo todo el sistema. Las clases medias que hoy disfrutan de bienestar han decidido en gran medida romper con su propio pasado. Han cortado el puente de la movilidad social después de haberlo cruzado. Reivindican su ascenso social como producto únicamente de su mérito personal, olvidando que son también el producto de la solidaridad del estado de bienestar. Porque la situación de las clases medias actuales es el resultado de una larga historia de solidaridad y de construcción de estructuras públicas para garantizar la igualdad de oportunidades. Son el resultado de los sistemas de pensiones, que han permitido que los hijos pudieran estudiar en lugar de trabajar para mantener a sus padres. Son el resultado de los servicios públicos de enseñanza, que han garantizado a todos igualdad de acceso al conocimiento. Son el resultado de los sistemas de salud universales, que han proporcionado seguridad ante la vida, permitiendo a los ciudadanos poder invertir sus recursos, no en salud, sino en su propio proyecto vital. Es decir, las clases medias son la demostración más contundente del triunfo del estado del bienestar. Pero el estado de bienestar no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de decisiones colectivas. Fueron acuerdos políticos generalizados que optaron por definir un modelo social de progreso compartido. El estado del bienestar es un modelo social que pone al servicio de la ciudadanía los recursos públicos y la economía y pide a cambio a todos colaboración y esfuerzo. Y ha sido el sistema que mayor nivel de progreso y para más gente ha proporcionado en toda la historia conocida. Un sistema que además daba confianza en el futuro. Sin embargo, ahora nos encontramos ante unas circunstancias que no habíamos conocido nunca en la historia. Por primera vez, los jóvenes de hoy piensan, en general, que van a vivir peor que sus padres. Esto no había sucedido nunca. Y la pregunta es, ¿no podemos hacer nada para evitarlo? Como Fausto, que al darse cuenta de su horror de haber vendido el alma, no la pudo recuperar, pero nosotros sí. Sí podemos. Y por eso yo planteo reivindicar la capacidad de la ciudadanía para decidir su propio futuro colectivo. Y es que las realidades sociales no son hechos materiales, como los ríos o los montes, son el resultado de decisiones políticas. Y la realidad social actual se puede y se debe cambiar, y no podemos renunciar a hacerlo. Por eso planteo la necesidad de que la ciudadanía coja con sus manos la decisión de construir su propio destino. Estoy planteando más democracia. Estoy planteando una democracia de la gente frente a la gestión pública de las cosas. Porque los acuerdos públicos no deciden cosas, deciden vidas de ciudadanos y proyectos de vida de ciudadanos y ciudadanas. Y la política es el ámbito privilegiado donde la ciudadanía puede adoptar sus propias decisiones y recuperar el control de las fuerzas económicas que están actuando al margen de todo control. La política es el lugar donde podemos plantear que la economía debe ser una actividad para generar riqueza colectiva. Y para ello hacen falta instituciones democráticas sólidas y sociedades unidas y fuertes. Dice Bauman que el estado de bienestar es la última encarnación de la idea de comunidad, porque ha sabido crear una sociedad en la que las personas se sienten miembros de la misma aventura, pertenecientes a un nosotros solidario que crea progreso y aporta confianza en el futuro. Por eso, frente a quienes quieren desmontarlo, tenemos que recuperar los viejos valores sociales del esfuerzo compartido, de la solidaridad interna y la definición de objetivos comunes capaces de sumar voluntades que nos den esperanza en lo que está por venir. Nos dicen que es la hora de la responsabilidad individual, que el Estado no puede resolver nuestros problemas porque ya somos lo suficientemente válidos como para hacerlo nosotros mismos. Pero esta afirmación bien sonante parte de una ficción social. Tendría sentido si todas las personas nos encontráramos al inicio de nuestra vida en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades. Si todos iniciáramos la carrera de la vida desde el mismo punto de partida. Pero al individuo que está sujeto a la tiranía de la necesidad, que no tiene margen para competir en igualdad con otro, no podemos pedirle la misma responsabilidad, aunque sí podemos pedirle el mismo esfuerzo. Y solo una sociedad solidaria y unas instituciones fuertes, como decía, pueden garantizar a todos la posibilidad de progresar. Pero es un pacto de corresponsabilidad en dos direcciones, de todos con todos. Lo que debe definir las relaciones sociales no es tanto la responsabilidad individual como la corresponsabilidad de todos. El dejar exclusivamente en manos de la responsabilidad individual las posibilidades de cada uno es iniciar una cacería en la que solo los más fuertes y a veces los más crueles se quedan con la pieza. Si quitamos el Estado con su capacidad redistributiva, si renunciamos a los servicios públicos universales, si desmantelamos las prestaciones sociales, no surge como nuevo amanecer una sociedad vigorosa, sino que se quedan a un lado, escondidos en la penumbra que no queremos ver, los ciudadanos abandonados a su suerte, que no consiguen salir de la pobreza. En el centro queda una contienda de todos contra todos y desde el fondo surge un nuevo Estado, provisto esta vez de policías, de jueces y de videocámaras para poner control en el desconcierto. Por eso planteo que los europeos recuperemos el verdadero valor de la política. Recuperar para el ámbito del debate público todas las cosas que nos incumben. Tener el valor de definir qué sociedad queremos para nosotros y nuestros hijos y adoptar las decisiones necesarias para conseguirla. Y para ello, los socialdemócratas debemos perder los complejos acumulados. Debemos entender la gestión pública como el espacio para la reforma y el cambio social. Debemos abandonar la resignación de gestionar la res pública solo como el medio para minimizar los daños. Sabemos que el neoliberalismo ha fracasado, sabemos que una sociedad fragmentada no es solidaria, sabemos que si no logramos definir tareas colectivas no es posible que los ciudadanos se sumen a la solidaridad común y sabemos que tenemos que enfrentarnos a problemas que evidentemente no son los de los años 50 o 60. Pero tenemos que decir alto y claro que la sostenibilidad del Estado del bienestar no es solo ni sustancialmente una cuestión de números. Es cuestión de decisión y de voluntad colectiva. Si decidimos que queremos, podemos mantenerlo. Y habrá que hacer reformas necesarias, algunas dolorosas, pero sabremos para qué hacemos los esfuerzos. Es decir, la decisión no puede ser solo si hay dinero o no para mantenerlo y resignarnos a su abandono. No, la decisión que debemos adoptar es si queremos una sociedad en la que las personas puedan tener igual dignidad. Si queremos vivir en una sociedad donde el mero hecho de nacer en una determinada familia suponga una condena perpetua a la pobreza o no. Y si efectivamente queremos sostener el estado de bienestar, por todo lo que significa, tendremos que adoptar las decisiones necesarias para conseguirlo. Y sé que la sostenibilidad del sistema es complejo y que hay que buscar la coordinación y el equilibrio de muchos factores, pero nos podemos enfrentar a ello de dos maneras diferentes. Podemos decir, en cualquier país, en cualquier comunidad, en cualquier región, estos son los recursos que tenemos y, por lo tanto, hasta aquí es el bienestar, los servicios públicos de ese país. O podemos decir, yo quiero este nivel de progreso y de desarrollo. Como sociedad quiero este nivel de servicios públicos y de prestaciones sociales y hacer todos los esfuerzos necesarios para tener los recursos suficientes para poder sostenerlo, para poder pagarlo. Y eso se consigue trabajando en cinco ámbitos fundamentales. En el crecimiento económico hay que crecer económicamente, nadie pretende repartir pobreza. Sin economía próspera no hay riqueza que repartir ni impuestos que cobrar, y por eso hay que poner las bases para aumentar la productividad de la economía, y el futuro pasa por basar esa economía en el conocimiento, en la educación, en la innovación y en la competitividad. Lo segundo es tener cuentas públicas saneadas, es verdad, que puedan hacer frente al futuro con garantías. No podemos permitir que una deuda excesiva absorba y nos coma todos los recursos públicos que debemos utilizar en otras cosas, en mantener los servicios. Necesitamos ciudadanos responsables que no utilicen de forma abusiva también los servicios públicos o las prestaciones sociales. Es importante luchar contra el fraude fiscal, pero también contra el fraude social, porque es la peor de las insolidaridades. Necesitamos una administración eficiente y austera que no derroche recursos públicos, depurando los servicios públicos de las perversiones que se han ido acumulando, haciéndolos más eficientes, recuperar la confianza ciudadana en la administración pública, y tenemos también que generar una fiscalidad suficiente para garantizar el sistema. El debate sobre fiscalidad, sobre impuestos, no es un debate meramente económico, sino que es un debate político y social, porque la pregunta fundamental a la que se debe responder no es qué impuestos quiero pagar, sino qué servicios espero recibir, qué educación, qué sanidad, qué cobertura social, qué infraestructuras, qué justicia y cómo lo pagamos. Y para ello hay que hablar con claridad a los ciudadanos, explicar los esfuerzos que se requieren de cada uno y el modelo social que queremos construir para todos. Bueno, esta es la teoría de lo que queremos y de lo que estamos empezando a hacer en Euskadi. Porque en el País Vasco estamos muy orgullosos de nuestro modelo de bienestar, de nuestro sistema de protección social, de nuestros servicios públicos. Seguramente tenemos el sistema de protección social, bueno, con seguridad, el más amplio de España. Y es muy asimilable al de los países europeos más desarrollados y más avanzados. Pero sabemos que es el momento de introducir cambios y reformas para mejorarlo y para hacerlo sostenible en el futuro. Verán, el objetivo del gobierno vasco no es tener una economía sostenible, no, es construir un país sostenible. Sostenible que a la vez sea solidario y que a la vez sea competitivo. Y a ello le estamos dedicando la mayor parte de nuestros esfuerzos. No me voy a extender demasiado porque ya llevo consumido demasiado tiempo, pero sobre actuaciones concretas, y además va a haber algunas que se van a explicar en este ciclo. Pero, aunque todavía sentimos los efectos de la crisis económica, empezamos a crecer económicamente. Nuestros índices de producción industrial, de exportaciones e importaciones crecen, tenemos aproximadamente la mitad de desempleo que el resto de España, muy similar a la media europea, tenemos un tejido industrial empresarial bien diversificado, con un alto porcentaje de inversiones en innovación, con centros tecnológicos de primer nivel. Estamos bien posicionados tanto en sectores maduros, pero que tienen todavía capacidad de desarrollo, como en nuevos sectores, energías renovables, biomedicinas, vehículo eléctrico. Tenemos empresas y sectores punteros internacionalmente. Estamos haciendo una apuesta fundamental por el conocimiento, empezando desde el primer nivel de la educación, donde hemos empezado a introducir ya el trilingüismo, euskera, castellano e inglés, o lo que llamamos Escola 2.0, facilitando el acceso a las nuevas tecnologías con ordenadores personales para cada alumno y con aulas digitales que lleguen a toda la red pública y concertada. Estamos reformando la sanidad pública para seguir manteniendo la calidad en la atención de los enfermos agudos, pero para empezar a orientarla hacia la atención de las enfermedades crónicas, que por nuestra tendencia demográfica va a ser sin duda el gran reto al que nos tenemos que enfrentar para poder sostener el sistema público de salud. Estamos transformando todas nuestras ayudas y nuestras políticas sociales en políticas activas. Vamos a intentar que cada persona que cobre un subsidio o una ayuda tenga un recorrido personalizado a la carta para cada una de ellas, para en función de sus posibilidades mejorar su empleabilidad, su capacidad de poder incorporarse al mercado laboral. Hemos puesto en marcha el Open Government, el Open Data como ejemplo de transparencia en la administración y como posibilidad de participación de la ciudadanía, no solo para que accedan a la información, sino para que puedan proponer también sus propias políticas. De hecho, el Gobierno Vasco está estudiando, creo que son en este momento unas 13 políticas, medidas propuestas por los propios ciudadanos para llevar a la práctica a través de este Gobierno abierto. Bueno, podría seguir poniendo ejemplos, pero no dispongo de mucho tiempo porque sé que no me puedo marchar sin hablar también de nuestro principal problema, que es la existencia de ETA. Ustedes saben que es una lacra que dura muchos años en Euskadi, que comenzó en la época de la dictadura y que aún no ha terminado. Y quisiera darles un dato significativo, pero terrible a la vez. ETA ha matado sobre todo durante la democracia y cuando Euskadi tenía ya el autogobierno más amplio de Europa y posiblemente del mundo, no durante la dictadura. Es por lo tanto falsa esa fábula romántica de que ETA es una organización que surgió para derrocar la dictadura, porque fundamentalmente ha actuado en democracia y sigue existiendo 40 años después, aunque puedo decirles que los demócratas hemos ganado, que cada día que pasa ETA está más débil, que cada día que pasa ETA tiene menos apoyos ciudadanos. Estoy convencido de que estamos llegando al final de la pesadilla. Estoy convencido de que ETA y la izquierda abertzale han empezado a interiorizar que solo tienen un camino, un recorrido para existir y para hacer políticas, y que el totalitarismo ha acabado para siempre, que solo aceptando el sistema democrático con sus instituciones y sus normas van a poder participar en la vida pública, y que están, y además puedo decir que están avanzando en esa dirección, que la izquierda abertzale está avanzando en esa dirección y es una buena noticia. Y también le puedo decir que lo que nos ha traído hasta aquí, hasta esta situación, hasta esta buena noticia, ha sido la firmeza democrática, ha sido la eficacia del Estado de Derecho, la política de tolerancia cero ante cualquier expresión de violencia, de connivencia con la violencia, y la unidad y el rechazo social. Y por eso ahora la izquierda abertzale, que tradicionalmente ha dado cobertura política a ETA, ha presentado un nuevo partido manifestando su intención de integrarse en democracia y diciendo que rompen con el pasado de apoyo al terrorismo. Y será la justicia quien determine si cumple de forma fehaciente los requisitos para participar en la vida democrática. Y les puedo decir que en la sociedad vasca hay escepticismo y desconfianza, porque en otras ocasiones también ese mundo había hablado de vías políticas y democráticas y nos engañaron. Pero a la vez también hay esperanza. Hay esperanza de que esta vez vayan en serio y que estemos al final de la pesadilla. Y somos conscientes de que con el final de ETA se abrirá un nuevo tiempo en la sociedad vasca. Creo que estamos abriendo un nuevo tiempo en Euskadi, el tiempo de la unidad social y de la tolerancia, el tiempo de la democracia y del pluralismo político. Y para ello tenemos que ser capaces de buscar y de trabajar para reforzar la convivencia y la concordia, porque vivir juntos es convivir, y vivimos juntos y vamos a seguir viviendo juntos. Y yo creo que tres son los ejes que van a guiar la acción política del Gobierno en este sentido: justicia, verdad y democracia. Justicia para reconocer el daño causado, para resarcir el dolor de las víctimas. Verdad para no olvidar lo ocurrido y para que la memoria se convierta en un muro de contención frente a futuros totalitarismos y violencias. Y democracia para construir la convivencia en libertad, para consolidar el pluralismo político y el reconocimiento de identidades diferentes. La democracia está ganando al terror y al totalitarismo en Euskadi, y ahora nos toca construir la convivencia con igual libertad para todos y fomentar la tolerancia que reconoce iguales derechos a personas que nos sentimos diferentes. Pero, como decía, Euskadi es más que el terrorismo, es un país moderno que no quiere quedarse rezagado del progreso global. Somos un pequeño país, pero con grandes objetivos. Tenemos una economía industrial moderna y competitiva. Nuestras empresas han comenzado a caminar por la aldea global con naturalidad, buscando nuevos mercados. Hemos iniciado profundas reformas para adaptar nuestra sociedad a las necesidades del siglo XXI. Queremos que Euskadi sea un país de ciudadanos y de ciudadanas libres, solidario, sostenible, competitivo. Sabemos lo que queremos y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Somos un pequeño país de 2.200.000 habitantes, pero un país que tiene los brazos abiertos para acoger a todos los que nos quieren visitar. De hecho, en 2010, a pesar de la crisis, hemos batido el récord histórico de turistas. Más de 2 millones nos han venido a visitar. Así que les invito a todos los que no nos conozcan a que nos visiten, que nos conozcan, que comprueben por qué estamos tan orgullosos de nuestra combinación de tradición y modernidad, y a que disfruten de su estancia en Euskadi con los 5 sentidos, porque es la mejor forma de conocernos. Así que muchas gracias, eskerrik asko.
Aquí en este país, en un contexto de desmantelamiento del estado de bienestar, a ver si su intervención inspira a los de aquí. Tenemos poco tiempo, tenemos un poco de tiempo para un coloquio. Tenemos tan poco tiempo que yo renuncio a mi derecho de hacer la primera pregunta y me quedo con mi comentario sarcástico sobre el gobierno nuestro. Y tenemos, o sea, tiempo para 2 o 3 preguntas. El señor ahí.
Whatever makes you most comfortable.
It was a very inspiring talk about sort of how to achieve the socialism, you know, in a peaceful parliamentary way and so on. All very beautiful and very rosy. It almost made me feel like wanting to come and live in your country and seek your citizenship. Now, my only concern...
Sorry, I'm just going to...
Yeah, okay, sorry.
Pero.
My only concern is your attitude towards ETA. Surely you cannot ignore the fact of struggle. I mean, you have, from your beautiful exposition, you have taken out the struggle for rights. People are not given these rights. They have to struggle for them. And there are centuries of struggle throughout Europe, from Britain to Portugal to Spain and so on. And without ETA's historical struggle, you wouldn't be here today. And even the country which you represent and you want to promote socialism in is still owed to ETA's struggle, historical struggle. Now, to deny this is like denying your own history. What I'm trying to say is you must confront your history rather than trying to sanitize it.
I think it would be a good idea if you confronted this history, because what you've said has got very little to do with the history in the Basque Country, but I'm sure that the Lendakari can defend himself perfectly well without my help.
No, primero, mi visión de la socialdemocracia no era idílica, sino todo lo contrario. Porque si ahora estamos frente a unas fuerzas muy poderosas que quieren desmantelar el estado del bienestar, seguramente es porque la socialdemocracia no ha hecho bien los deberes. Seguramente porque no hemos sido capaces de defender como hacía falta el estado del bienestar. Seguramente porque nos hemos dejado llevar por la resignación de dejar en manos del mercado todo. Y nos hemos dedicado a la gestión del día a día y de las cosas, sin proponer objetivos compartidos para la sociedad. El problema de la socialdemocracia y de la izquierda seguramente es que en estos momentos no tiene un discurso que sea capaz de enfrentarse al de los mercados o a la situación actual. Por lo tanto, no es en absoluto idílica. Yo estoy reivindicando lo que tiene que hacer la socialdemocracia porque no lo hemos hecho bien en los últimos años. Yo estoy reivindicando la necesidad que desde la izquierda tenemos de defender valores que tienen que ver con la solidaridad, con la justicia social y la libertad. Y yo soy un socialdemócrata que en el País Vasco he defendido la libertad a un riesgo de mi vida. Porque desde una banda totalitaria que ha pretendido eliminar a todos los que no pensábamos como ellos, hemos tenido que hacer una defensa cerrada de la libertad, de la democracia y de la igualdad en el País Vasco. Yo no sé de qué mi historia me habla. Yo hablo de la historia que he vivido en mi país. Y lo que hay en Euskadi, ya ha habido en Euskadi, no son dos comunidades enfrentadas a tiros, no. Es una banda terrorista que ha intentado asesinar a todo aquel que no pensaba como él. Y es una banda totalitaria en ese sentido y fascista en ese sentido. Porque el fascismo lo que pretende es la eliminación, incluso física, del que no comparte sus ideas. Y eso es lo que ha existido en el País Vasco. En el País Vasco se puede defender abiertamente la independencia, la soberanía, la territorialidad, lo que se quiera. De hecho, en el Parlamento Vasco hay formaciones políticas que lo defienden, con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Lo que ha habido es una banda terrorista que ha querido defender eso utilizando la violencia. Y eso en una sociedad democrática no es permisible. Y eso en una sociedad democrática no tiene sentido ni cabida. Por lo tanto, no sé de qué historia me habla. Esta es la que he vivido yo. Y esta es la que ha vivido el País Vasco. Y esta es contra la que hemos combatido y con la que afortunadamente estamos acabando seguramente en estos momentos. Y acabaremos mucho más rápido si el mundo, que hasta ahora ha dado cobertura política a esa banda terrorista, el mundo que hasta ahora le ha buscado respaldo social a una banda terrorista, entiende que el único camino posible de futuro es la integración en democracia. La democracia es un sistema que integra a todo el mundo, a todo el que quiere integrarse en él. La democracia no es una ciudad amurallada sin puertas de entrada, no. Al revés, cuantos más entren en esa ciudad de la democracia, mayor el triunfo de la democracia. Por eso decía al principio que los demócratas ganábamos esta batalla. Porque si ese mundo hace el recorrido para integrarse en democracia, para asumir los principios, los valores, las normas, las reglas de juego de la democracia, hemos ganado, todos, porque ha ganado la democracia. Por eso hemos estado muchas veces de pie en el País Vasco aquellos a los que nos han golpeado tanto. Por eso hay concejales en muchos pueblos, están solos, pero que van todos los días al ayuntamiento a defender a sus vecinos con dos escoltas. Por defender a sus vecinos la libertad y la democracia en Euskadi. Esa es la historia real. Ahora, también he dicho, cuando desaparezca ETA, hay que construir la nueva historia. Y la nueva historia solo se puede hacer desde la suma. Solo se puede hacer desde la convivencia. Solo se puede hacer desde la tolerancia. Solo se puede hacer desde el respeto a las ideas del otro, y a la identidad del otro. Y eso tenemos que construirlo entre todos, porque hay muchas heridas en el País Vasco abiertas y tendremos que implicarnos todos para cerrar esas heridas. Tendremos que implicarnos todos para avanzar en esa dirección. El otro día una víctima del terrorismo, la mujer de Fernando Buesa, decía: no me pidáis que les quiera a quien han asesinado a mi marido. Pedirme respeto por las ideas y las identidades de todos. Y así se tiene que construir Euskadi, y para eso estamos trabajando, para construirla así.
We have approximately 30 seconds left. If there is a question, which is a question, that's to say a short sentence with a question mark at the end, as against another mini lecture, I'm prepared to accept one more question. Who thinks they've got the shortest question? Young lady at the end wins. But I will cut you off if it is.
Okay, no problem. Pueblo, me gustaría saber cuáles son las medidas que planteas para reivindicar, como has dicho, la capacidad de la ciudadanía para tener control de su futuro.
No, primero he recuperado el papel de, primero he reivindicado el papel de la propia política para poner controles también a la economía, porque yo me acuerdo cuando empezó esta gran crisis económica que todos estamos pagando y padeciendo. Todos los políticos de todos los países del mundo empezaron diciendo: bueno, tenemos que poner miles de millones para arreglar esto, para que no se nos caiga el sistema financiero, pero vamos a poner controles para que esto no vuelva a suceder. No conozco ni un control, ni uno. Solo sé que los mismos, seguramente, que nos trajeron la crisis, ahora están decidiendo qué país es fiable y qué país no lo es. ¿Qué sistema económico es fiable y cuál no lo es? Las mismos estos que nos ponían la calificación del rating, que nos ponen ahora y que dicen: pues tú has perdido la triple A y ahora tienes 2A negativo, eran los que decían que los bonos basura y que las subprime y que todas estas cosas tenían triple A. Los mismos. Y juegan con los países. Y juegan con las economías de todos. Esto solo quieren ver la intervención de la política y del Estado cuando necesitan los miles de millones de los ciudadanos. Por eso lo primero es recuperar la capacidad de la política para adoptar decisiones que pongan control a eso. Que pongan límites a todo eso. ¿Cuál es el problema? Lo decía antes hablando de la socialdemocracia. Pero en esto el problema es que seguramente no tenemos estructuras desde la política para ser capaces de adoptar estas decisiones. Todos hablamos de gobernanza mundial, sabemos que es una cosa que por ahí planifica, pero no hay una puñetera estructura que permita controlar la gobernanza mundial, o poner límites, o adoptar decisiones sobre eso. Por lo tanto, lo primero, reivindicar la capacidad de la política para adoptar decisiones. Lo segundo, poner en marcha estructuras que sean capaces de llevarlas a la práctica. Y lo tercero, es decir, abrir cada vez más las decisiones políticas a la participación de la ciudadanía.